con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este viernes 11 de abril. Pedro Sánchez ha hablado desde China, donde ha sido convenientemente agasajado por el régimen de Xi Jinping. Y entre otras cosas, el presidente del gobierno ha dicho esto.
La política exterior de España es una política coherente y consecuente. Creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea.
Es divertido oír hablar a Pedro Sánchez de coherencia. Es un poco como oír hablar a Ábalos de castidad. ¿Es coherente declararse europeísta y pro-chino al mismo tiempo? ¿Es coherente apoyar a Ucrania y al mismo tiempo rendir tributo a Xi Jinping, que es el protector de Putin? ¿Es coherente anunciar un escudo anti-aranceles y a la vez poner a España en la diana de Estados Unidos a base de acercar a antoñas a su mayor enemigo? ¿Es coherente que tu ministro de Economía insista en la unidad de acción de Europa y tú te adelantes a von der Leyen por una mísera foto? Para cualquiera que siga actuando con arreglo al principio de no contradicción, ni la política exterior, bueno, ni la interior de España, pueden presumir de coherencia. Pero Pedro tiene una ventaja, que es un político cuántico, un político ya no líquido, sino gaseoso. Un jinete de contradicciones, se pasa la vida cabalgándolas. Alguien más prudente habría evitado levantar el dedo cuando se están rifando las bofetadas de Donald Trump. Alguien más prudente se habría pegado a la estrategia y al discurso de la Unión Europea, en vez de ir por libre a pelotear a los chinos, como ya hizo el año pasado, por cierto, con los aranceles al coche eléctrico, en una decisión que le valió la reprimenda de Bruselas. Pero hay algo más importante que la necesidad de foco de Pedro Sánchez y que sus intentos desesperados por reivindicarse fuera de España ahora que no puede hacerlo dentro. Y eso más importante se llama Europa. Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos, con Orbán más cerca de Moscú y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días. Y si Europa se fragmenta en posiciones divergentes, seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia. Es verdad que Sánchez ha intentado bajar el perfil retórico, todo lo que ha podido. En la rueda de prensa. No ha atacado a Estados Unidos, menos mal, y ha preferido hacer un canto al multilateralismo en plan discurso por la paz de Miss Universo. Y mejor así, ¿eh? El problema es que en este caso la foto es el mensaje. Y posar con Xi Jinping cuando el secretario del Tesoro estadounidense acaba de advertirte que el acercamiento de España a China es como cortarse el cuello, pues no parece la maniobra más oportuna de política exterior. Mira, un viejo proverbio africano dice que cuando dos elefantes se pelean es la hierba la que sufre. Y la hierba, el jardín, es Europa. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China la vamos a padecer todos. Hoy mismo Pekín ha anunciado una represalia del 125% a los productos americanos. Pero hay algo mucho peor que los daños colaterales de una pelea entre elefantes. Y es peor intervenir y tomar partido por uno de los dos. Eso significa el inoportuno viaje del presidente del gobierno de España. Ahora más vale que la Casa Blanca nos siga considerando un actor irrelevante, porque como nos preste atención, será para pisarnos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Eva Revenga.
El helicóptero que se estrelló en el río Hudson, Nueva York, ya ha tenido varios accidentes en los últimos años. En él han perdido la vida los españoles Agustín Escobar, su esposa Merce Camprubi y sus tres hijos de 11, 5 y 4 años. El aparato pertenecía a la empresa turística New York Helicopter Tours y todo apunta a que perdió las aspas en el aire antes de caer al agua. Así han recibido a la exconsejera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano y a su entonces número 2, Emilio Argüeso, los afectados por la dana a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Salomé Pradas ha admitido entre sollozos que no tenía experiencia en la gestión de emergencias y ha cargado contra los técnicos y el Gobierno central por la falta de coordinación. Y el Papa mejora en sus condiciones tanto motoras como respiratorias, como se ha notado con las salidas de los últimos días. La oficina de prensa de la Santa Sede señala que Francisco continúa con la terapia farmacológica y la fisioterapia motora y respiratoria, mientras que en lo que respecta a los demás aspectos clínicos, permanece estacionario con ligeras mejorías, también en la auscultación de los pulmones.
Y viernes de Dolores, estamos en el primer día de la operación salida de Semana Santa, así que vamos a ver cómo están hasta ahora las carreteras. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Cortada en Lleida la AP2 en Montelío de Lleida en dirección Barcelona. También en Valencia está cortada la A33 en la Font de la Figuera en dirección a la autovía 35. Y más accidentes en Álava, la AP1 Armiñón sentido Vitoria. Ya en Vizcaya la A8 en Basauri hacia San Sebastián. En Toledo en la A4 en Madridejos en dirección Córdoba. También en Valladolid en la A6 a su paso por San Vicente del Palacio sentido Galicia. En Barcelona en la AP7 en Subirats hacia Tarragona. Y también en la salida por la 2 en San Joan Despí, también en Alicante, en la 70 en Orgegia, dirección Elche. Tráfico denso también por accidentes en Málaga, en el entorno de Fuengirola, en la autovía 7 hacia la capital malacitana y uno más en Mallorca, en la MA19, a su paso por Campastilla, dirección Palma. A margen de todos estos accidentes, tráfico lento en las salidas de Madrid, por la 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 42 Getafe, a 5 Arrimolinos y la 6 en el entorno de El Plantío.
Y en los deportes, desestimada la impugnación del partido entre Osasuna y Barça. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Osasuna impugnó el partido de Liga que perdió ante el Barça por presunta alineación indebida de Íñigo Martínez, pero la respuesta ha sido negativa, Alberto Sanz.
El Club Atlético Osasuna ha recibido esa respuesta negativa que mencionas. No están conformes con la decisión y la intención ahora mismo del club rojillo es la de recurrir a apelación y seguir peleando los puntos de ese partido frente al Barça.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, lleva a la justicia ordinaria la salida de Vigo como sede del Mundial de Fútbol 2030 y podemos tener semifinal española en el torneo de Monte Carlo, porque ya se ha metido Alejandro Davidovic, que jugará mañana con el ganador del Alcaraz, Arthur Fils, que ha comenzado hace unos minutos. Ya le ha roto el servicio el francés al español.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Like a sparrow
on the wire. Mira este dato, el alquiler ha subido en Baleares un 142% en la última década y en el resto de España lo ha hecho un 94%. Esto en la última década. Bueno, eso quiere decir que un piso de 80 metros cuadrados, que hace 10 años costaba 606 euros, por ejemplo, ahora ronda los 1.467.
Sí, Baleares, Jorge, es uno de esos puntos extremos de la crisis de vivienda que estamos viviendo en general en toda España. Esa crisis de vivienda que sufre el archipiélago está teniendo una clara consecuencia, la expulsión de sus residentes. En los últimos 3 años, 376 habitantes han abandonado las islas para mudarse a otros territorios de la península, sobre todo a los territorios de lo que se da en llamar España vaciada.
Y ya no llegan peninsulares, como hace años, a Baleares, sino extranjeros. En lo que va de siglo han entrado cerca de 300.000 nuevos residentes de otros países y la mayoría de estos Baleares de nuevo cuño ya no son tampoco alemanes o británicos, proceden de América Latina. Para que te hagas una idea, si en el año 2000 llegaron a Baleares 10.851 latinos, en 2024 sumaban 140.503. Supone un aumento de más del 1000%.
Sí, es un efecto sociológico bastante curioso. Sin embargo, los inmigrantes que llegan a las islas en busca de una vida mejor se están encontrando con unos modelos de convivencia muy diferentes a los de los últimos años. La escalada de precios hace imposible hasta que se pueda alquilar una habitación dentro de un piso compartido, por lo que cada vez más gente se está viendo obligada a compartir la propia habitación y conformarse con vivir, ojo, en una litera.
Mira, Begoña, de 61 años, esta opción la llevó a buscarse la vida de otra manera. Sus problemas comenzaron en el año 2022.
Que yo me separé en el 2022 y él nos desahuciaron. Yo cobraba muy poco, él no me daba dinero para pagar el alquiler y yo iba pagando poco de alquiler, iba sumando deuda. Al final, en octubre del 2022, nos desahuciaron.
Ella y su hijo de 23 años se vieron de pronto en la calle. Intentaron buscar una nueva vivienda, pero el trabajo temporal de Begoña hacía imposible que las cuentas le salieran.
Y ya me costaba pagar el alquiler de la otra casa porque el Tibigo Miet no me daba ni un duro y eran 800 euros. ¿Dónde narices voy a buscar yo ahora un alquiler con 1.200 yo sola? Ustedes aquí en Mallorca están abusivos, no, más que abusivos. He llegado a ver una habitación en el antiguo barrio de pescadores, por decirlo así, que se llama Santa Catalina, por 1.700 euros.
1.700 euros por el alquiler de una habitación. Claro, ante estas cifras, la única solución que encontraron Begoña y su hijo fue separarse. Él se fue a vivir con un amigo y ella a su coche.
Me tocó vivir durante 6 meses en mi coche. Y en un principio estaba en un parking delante de casa de una amiga que me iba allí a duchar a casa de ella y toda la historia. Pero luego, pasando por Sonugo, vi que había caravanas, digo, me voy a meter aquí en Sonugo. Pues me sentía protegida por el resto de los caravanistas.
Claro, la seguridad que le daban esos caravanistas hizo, como hemos escuchado, que Begoña acabara alquilando una autocaravana y que se estableciera la zona de aparcamiento de la piscina municipal Sanugo. Ahí está viviendo desde hace 1 año y medio. Nunca pensó que iba a terminar así. Sí nos confiesa que alguna vez había fantaseado con la idea de recorrer la península en una caravana cuando se jubilara, pero la realidad está siendo bastante diferente. Aún así, Begoña está contenta, tiene poco espacio, pero al menos es todo para ella.
Yo vivo en 4 metros cuadrados. Vivo en 4 metros cuadrados, lo tengo todo, pero estoy sola, es mío. No tengo que andar compartiendo una habitación. Y es lo mismo que una casa, pero muy, muy, muy reducida. Tengo mi nevera, tengo mi cocina, mi fregadero.
Pues al igual que Begoña, son muchos los residentes mallorquines que se están viendo obligados a recurrir a esta alternativa para tener un lugar donde vivir.
Nosotros ahora mismo ahí en Sonugo somos aproximadamente unas 60 caravanas. Gente mayor, gente con minusvalía, que trabajan, pero que tienen minusvalía, gente que está cobrando ayuda, dijéramos, la mínimo vital, el ingreso mínimo vital. Hay algunos chavales jóvenes porque tampoco trabajan de temporada. Pues a lo mejor habrá 3 o 4 personas que viven en la autocaravana por su estilo de vida.
Y todas esas personas van a poder seguir viviendo en el aparcamiento de Sanugo, porque el Ayuntamiento de Palma al final ha dado marcha atrás la idea que tenía de prohibir residir en vehículos. COPE Mallorca, Cristina Requena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, van a poder seguir viviendo, pero para eso tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? ¿Cuáles son?
Pues sí, ahora se va a ceñir el Ayuntamiento de Palma a la normativa de circulación. ¿Y qué supone esto? Pues que estará permitido que estén estacionadas esas autocaravanas en cualquier punto de la ciudad, pero un máximo de 10 días. Tendrán que estar en contacto directo con el suelo mediante las ruedas y los propietarios no podrán sacar mesas o sillas al exterior. Tampoco podrán emitir vibraciones u olores. Es lo que se llama pues que no podrán acampar, porque no hay zona de acampada pública en Mallorca, en ningún sitio, así que no podrán hacerlo. Eso sí sería sancionable. Todas estas prácticas, como te comento, se considerarán infracciones graves si lo hacen, pues eso, causar molestias y cuando se trate de personas que están en situación de exclusión social, que lamentablemente muchas lo son, pues no se le aplicaría ninguna sanción económica, ha dicho y asegurado el Ayuntamiento de Palma, el alcalde.
Bueno, o sea que siguen sometidos a vigilancia sancionadora, pero
sí,
es
sí,
que
sí,
si el Ayuntamiento no hubiera dado marcha atrás, ¿a qué clase de multas se hubieran enfrentado?
Pues en principio eran 1.500 cada vez que les multaran.
Madre mía.
Sí, sí, hace un par de meses, en enero, esa era la cifra que se manejaba, 1.500 euros cada vez que, aunque se movieran después y volvieran a tener el problema, pues, fueran otra vez localizados e identificados, pues otros 1.500. Pero bueno, hubo movilizaciones y ha dado marcha atrás el alcalde. Ahora, pues como te digo, se ciñen a la normativa de circulación y ya está. Es decir, podrán seguir viviendo allí.
Y Cristina, viviendo. Se calcula que hay unos 156 vehículos de este tipo.
Correcto.
Repartidos en las diferentes zonas de Palma, porque es imposible a los inquilinos acceder a una vivienda. Pero el Ayuntamiento les ha puesto una nueva fecha para buscarse una alternativa, ¿o la ordenanza esta nueva ya es definitiva?
No, es definitiva. Se han aceptado las alegaciones que habían presentado precisamente los caravanistas. Se va a aprobar en el pleno de final de mes ya la nueva ordenanza cívica y entrará en vigor ya el mes de mayo. Lo que ha hecho el Ayuntamiento, sí que es verdad, Jorge, ha ofrecido atención a esas personas que son vulnerables, que viven en las caravanas. Algunos se han entrevistado ya, de hecho, con trabajadores de los servicios sociales, pero también te tengo que decir que muchos lo han rechazado, ¿eh? Han atendido, de hecho, a 1 de cada 4 usuarios de los vehículos. El resto no ha querido saber nada de ser servicios sociales. Pero en principio ya te digo que el Ayuntamiento no les va a pasar ni una, ¿eh? Son los casos de que, sobre todo a los casos que han detectado que son caravanas de alquiler, porque se han detectado muchos, hay muchas vacías, de hecho, y que son subarrendadas a terceros por los propietarios, tanto de caravanas como de remolques, y que no están cumpliendo ninguna normativa, de hecho no llevan ni matrícula. Hay 6 asentamientos y se han localizado bastantes que están vacías, y el ayuntamiento insiste en que se hará cumplir la norma para expulsar del espacio público esas caravanas que estén vacías, porque se usan con fines turísticos, lo tienen muy claro.
El siguiente paso es el sinhogarismo, claro. Están en, claro. En la última red.
No, pero es que las que están ahora mismo vacías son las que se alquilan para sacar dinero del alquiler turístico, ¿eh? No para vivir ya. Las personas en situación de vulnerabilidad.
Me entiendo, muchas gracias.
Contra esas van.
Gracias, Cristina Requena, desde COPE Mallorca.
Hasta luego, gracias.
Y Begoña reconoce que desde que el ayuntamiento ha dado marcha atrás respira algo más tranquila, pero no entiende por qué el consistorio ha iniciado esta batalla si ellos están amparados ya por la propia DGT.
Cuando hay un decreto ley por parte del Ministerio del Interior, de la DGT, en el cual nosotros podemos tener las caravanas y autocaravanas estacionadas, y mientras no hagamos síntoma, no tengamos síntoma de acampada, pues sacar mesas, sacar sillas, estirar el toldo, la mejor solución para nosotros ha sido esa.
Bueno, además del alquiler de la autocaravana, Begoña paga una cuota por estar aparcada en Sanúo, y con esa cuota tiene acceso a ciertos, vamos a llamarlo, privilegios.
90% o 99% de la gente que vivimos allí en caravana, y un par, unas cuantas personas que viven en coche, pagamos a la piscina, final del INE, y el INE es del ayuntamiento. Tenemos derecho al gimnasio, tenemos derecho a las piscinas y tenemos derecho a las duchas.
Pero claro, el sueño de Begoña no es vivir allí. Lo que más le gustaría a ella es encontrar un pequeño piso, un estudio, donde poder estar con su hijo, que es la única familia que tiene. Aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en las islas, con pequeños intervalos viviendo en la península, ella reconoce que nunca se había visto en una situación tan precaria.
Yo cuando me vine de Teruel para acá, encontré en un barrio, mucha gente lo considera conflictivo, y yo estaba pagando por ese piso, vale, era un cuarto piso, 70 metros cuadrados, 4 habitaciones, y estaba pagando 450 euros. Ese piso ahora mismo no te lo alquilarán por menos de 1.200.
Bueno, esta realidad está afectando no solo a inmigrantes que llegan a las islas buscando un futuro mejor, sino también a los propios negocios de hostelería de Mallorca.
El problema que está teniendo Mallorca, de que ahora mismo hay muchos servicios de restauración y de hoteles que no encuentra personal, porque el personal no viene porque no encuentra casa, y lo que no va a hacer es venirse con la mujer, que la mujer se ponga a trabajar de camarera de piso, él o en el bar o en la cocina, y que los dos sueldos sean para pagar una casa.
Claro, este es el problema de la vivienda, una de sus manifestaciones, en todo su auge, por falta de previsión, por falta de una política de vivienda digna de ese nombre. Un derecho que está recogido en la Constitución, y aunque llevamos mucho tiempo recordándoselo a nuestros gobernantes, parece que todavía no se han enterado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Me voy. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la corvina a 9,95 euros el kilo. Hasta el 13 de abril en Península y Baleares. Además, descubre la vida al aire libre en Alcampo, mobiliario, piscinas e iluminación para tu jardín, porque con Alcampo sales ganando.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore.
de Farmasierra Laboratorios.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos por delante un fin de semana con mucho movimiento en las carreteras, más de 2,5 millones de desplazamientos durante toda la Semana Santa, 800,000 en estos primeros días, y también tenemos por delante un fin de semana de lluvias, especialmente fuertes. Van a ser mañana sábado en la zona de la sierra, donde se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado. Por eso se recomienda circular con precaución si se va a circular por las carreteras de la zona. Javier Chivite es portavoz del 112.
Recomendamos que extremen la precaución, sobre todo cuando vayan a coger su vehículo privado por las carreteras de la zona de la sierra. Que aumenten la distancia de seguridad con el vehículo que les precede, que reduzcan la velocidad y que lleven siempre puesto el alumbrado de cruce.
Cuidado, si tienes que desplazarte, tenlo en cuenta. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan pues 9 minutos para llegar a la 1:30 de la tarde y vamos a irnos precisamente en estos momentos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En este viernes de Dolores ya muy lluvioso, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues mucha precaución especialmente, ya que hay un accidente que está provoca el corte del enlace de la M50 con la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Encontrarán como desvío alternativo la salida 15 o la salida 17. También un vehículo averiado está generando importantes retenciones en la salida de la capital, en la 42, en el entorno de Getafe, ya que está provocando el corte del carril central y genera 3 kilómetros de retenciones a su paso por Getafe. Dificultades ya en las salidas de la capital, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas con 4 kilómetros de retenciones, la 4 en los entornos de Butarque y Pinto, la 5 en Arroyo Molinos y la 6 en El Plantío y Las Rozas de Madrid. También se complica la ronda M40, Hortaleza Coslada hacia la autovía 3, Villaverde en ambas direcciones y ya la M50, Boadilla y Las Rozas, todo ello en dirección norte, dirección A6.
Gracias, Alejandro, y enseguida te voy a contar qué es lo que puedes hacer estos días de Semana Santa si te quedas en Madrid, además de, lógicamente, de disfrutar de nuestra ciudad y de nuestra región y de las procesiones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El outlet de Plus Ultralíneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1,000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Lucía Campillo del 23 al 25 de abril. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. 91 88 43 960. Cocina Salve.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ella es una mujer que no conoce el mar. Sus piernas tienen el color de las aceras. Bastante exagerada y algo bipolar.
Bueno, hoy es viernes de Dolores, empezamos oficialmente la Semana Santa, pero en un mes estamos, fíjate, casi en San Isidro, el patrón de Madrid, unas fiestas en las que cada vez más madrileños, bueno, pues se viste, ¿no?, de chulapo y de chulapa con los chalecos, las parpusas, bueno, pues por segundo año consecutivo, gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y de la Asociación de Creadores de Moda de España, podemos hacernos nosotros mismos los trajes, y además por solo 100 euros. Fíjate qué bien. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, estos días de Semana Santa, entre procesión y procesión, podemos ir ya aprovechando, ¿verdad?, para ir haciéndonos esos trajes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo?
Sí, porque para los que crean que no les va a dar tiempo, todavía no es tarde, ¿eh, Mónica? Porque con esta iniciativa lo tienen mucho más fácil. Solo tienen que entrar en www.sanisidromadrid.com y descargar desde allí los patrones del vestido de chulapa y del traje de chulapo, tanto el chaleco como el pantalón. Los hay desde la talla 36 a la 42 y con esos patrones luego podemos confeccionar nuestro traje nosotros mismos, porque incluye también una hoja de instrucciones con materiales que vamos a necesitar, medidas, pasos a seguir, y lo mejor de todo esto es que podemos hacerlo con los estampados que más nos gusten, es decir, personalizarlo completamente. Pero si no sabemos coser, pues también hay una solución a esto, porque este año han incluido una lista de sitios a los que podemos llevarlo para que nos lo confeccionen, y así pues también apoyamos al comercio local, que es muy importante, a esos comercios que llevan toda la vida creando trajes de chulapa y de chulapo, porque esto es una auténtica tradición en Madrid, y si no, pues que se lo digan a Paz.
Llevo ya 35 años desde muy jovencita. Primero porque soy madrileña, entonces creo que hay que hacer que nuestras tradiciones no se pierdan. Significa muchísimo lucir el mantón, llevar nuestro vestido, participar en todas las fiestas de Madrid. Entonces tenemos que llevar los vestidos de las castizas madrileñas.
Claro, claro que sí.
El año
como
pasado, como
me gusta.
Muchas personas se confeccionaron su traje, Mónica, ¿eh?, para poder disfrutar de San Isidro como un auténtico madrileño, madrileña, incluso si no eres de aquí.
Eso, eso. Oye, tú no eres de aquí, pero te encanta Madrid, así que ya te estoy viendo que estás ahí preparando el traje. Oye,
sí, un poco madrileña ya soy, Mónica.
Claro, mucho, mucho. Oye, también hay muchas novedades este año. Me parece que también se pueden hacer los trajes para los más pequeños.
Sí, mira, hay bastantes novedades. Una es la que te contaba antes, de que han incluido una lista con lugares en los que nos pueden ayudar a confeccionar nuestro traje si nosotros no sabemos coser, como en mi caso. También han incluido una lista con lugares donde poder comprar las telas y los materiales que vamos a necesitar para hacerlo. Y la última novedad es que este año también se incluyen los patrones para hacer los trajes a los niños de 4 a 12 años, para que los más pequeños pues sean auténticos chulapos y puedan vestirse con estilo y tradición, claro que sí.
Oye, me encanta, me encanta. Pues si te parece, María, vamos a repetir esa página web donde nos podemos ir descargando esos patrones para trabajar estos días de descanso que tenemos.
Sí, la web es www.sanisidromadrid.com y también hay QR repartidos por muchas zonas de la ciudad que pueden escanearlo y descargarse ahí también los patrones.
Muchas gracias, María.
A ti.
Gracias, adiós.
fuiste caminando.
Está aquí Jorge, que me estaba escuchando atentamente también a María. ¿A ti te gustan lo de las fiestas de Madrid? ¿Te has vestido alguna vez de chulapo?
Bueno, es que la Semana Santa madrileña ha cogido mucha fuerza los últimos años.
Sí, sí.
No era tan... Hace unos años no era tan común, pero yo tuve una novia que salía en la cofradía de Jesús el Pobre.
Ah, mira, también,
y
claro.
Estuve con ella procesionando.
Sí, sí, mucha gente que viene, claro que sí, a Madrid en Semana Santa y también justo en las fiestas de San Isidro. Pues que te quedas con Jorge. En 20 minutos vuelve la información de Madrid y seguimos en Mediodía Cope.
Tal vez te haya enloquecido si la viste caminando por el rastro los domingos. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid, es Madrid.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La subida de los precios se modera en marzo por primera vez en 5 meses. El IPC bajó 7 décimas hasta el 2,3% gracias al abaratamiento de la luz y de los carburantes. En la cesta de la compra, el aceite cae un 40% con respecto al año pasado, pero la carne, los huevos y la fruta suben más de un 10%. Suben también los hoteles y restaurantes un 4% y la inflación subyacente está en el 2%. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Si el precio del petróleo no vuelve a aumentar, es posible que la tasa de inflación descienda hasta el 2%, incluso por debajo del 2% durante algunos meses, aunque posiblemente en la segunda mitad del año vuelva a situarse algo por encima del 2%.
Y en la planta de la mina donde murieron 5 trabajadores el pasado 31 de marzo en Asturias, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal. Lo ha confirmado hoy la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, durante su comparecencia en la comisión de la Junta General que investiga el accidente.
En el piso tercero, donde no había permiso para extraer carbón, hemos descubierto 2 huecos. Son huecos de desuye no autorizado que, desde mi punto de vista personal y profesional, son condiciones que mi mente, y se lo digo de todo corazón, no era capaz de imaginar en la minería del siglo XXI. Yo no era capaz de imaginarlo, señoría.
Claro, Díaz asegura que nunca recibió ningún informe técnico, que no sabía nada, vamos, que revelase que se estuvieran cometiendo estas irregularidades en la mina. Y ahora dice que va a exigir responsabilidades a la empresa por esas irregularidades que han tenido consecuencias letales. Y detenidas 4 trabajadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz en Madrid por la agresión a un bebé a la que una de ellas zarandeó y golpeó contra la pared mientras le intentaba dar de comer. Fue una educadora en prácticas la que grabó la escena y se la enseñó a la madre de la pequeña, que denunció lo ocurrido a la policía. Este es el momento de la agresión.
Que no me escupas la comida, que no me la escupas, que no me escupas la comida. Que no.
Madre mía, educadora en prácticas. Y preocupación por todos los que comienzan hoy sus vacaciones o salen a las carreteras para disfrutar del fin de semana. La borrasca Olivier dejará las Islas Canarias, pero se acerca a la península y pone sobre aviso amarillo Andalucía, Asturias, ambas Castillas, Extremadura, Galicia y la ciudad autónoma de Melilla por lluvias, tormentas y viento. Una inestabilidad que nos va a acompañar, por desgracia, toda la Semana Santa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 11 de abril, Viernes de Dolores. A esta hora cada semana te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Madrid no se podría entender sin su Semana Santa, Madrid no se podría entender sin sus cofradías, sin sus hermandades, Madrid no se podría entender sin sus raíces históricas, culturales y espirituales, y que hoy se nombre a esta plazuela, la de Jesús el Pobre, es una prueba de ello, de una ciudad viva que se reconoce en su pasado, que tenemos un gran futuro por delante que debemos construir entre todos, pero que sabemos dónde queremos ir porque sabemos de dónde venimos, lo que somos, lo que hemos construido a lo largo de tantos siglos en esta plazuela desde el año 1202 con esa iglesia que había anterior a la de San Pedro el Viejo, y por tanto, qué es lo que tenemos que hacer para cada día entre todos tener una sociedad y una ciudad mejor, y eso pasa por cuidar nuestras raíces.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la inauguración esta semana de la plazuela de Jesús el Pobre, situada en la calle del Nuncio, en la confluencia de la Costanilla de San Pedro y el Pretil de Santisteban. De esta forma, la capital le rinde homenaje a este Cristo y, como señalaba el edil, se pone de manifiesto la importancia de reconocer nuestro pasado, dando cobijo y acogida a manifestaciones religiosas que entroncan con las raíces espirituales y que nos conforman como sociedad. La Hermandad de Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad dice que este gesto es un reconocimiento a la profunda devoción que a lo largo de los años el pueblo de Madrid ha manifestado hacia esta imagen tan venerada y milagrosa. El acto contó además con el concejal de Distrito Centro, diversas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y miembros de la hermandad, y por supuesto del arzobispo de Madrid, quien destacaba la importancia de este gesto que pone de manifiesto, decía el cardenal Cobo, para quien pase por allí, que Madrid está bajo la sombra y protección de Jesús el Pobre, al que pedía la bendición para todos los madrileños.
Gracias por poner nombre de Jesús el Pobre a esta plazuela. También para que los vecinos y vecinas que pasen sepan quién está aquí dentro, y también para que los vecinos y vecinas que pasen sepan que Madrid, las raíces de Madrid, también tienen el nombre de Jesús. Y en algo que a muchos niños le puede decir, ¿y cómo es bueno que Jesús sea pobre? Pues porque para nosotros la pobreza de Cristo es la que, bueno, pues nos da la vida. Y la que nos hace muy cercano, porque conecta con las nuestras.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de abril, Viernes de Dolores. Lo primero es contarte que el cardenal José Cobo participaba esta semana en un desayuno informativo organizado por el diario La Razón. El arzobispo de Madrid explicaba esta semana algunos de los retos de la Iglesia de Madrid, entre ellos decía dar valor a las familias o a la juventud, otros retos también, el diálogo con la política, la cultura y la economía. Además, mostraba su preocupación por la precariedad laboral, la invisibilidad de la pobreza y las migraciones, que decía se presentan como un reto.
Si uno se pasea por las iglesias de Madrid, ven que han cambiado el rostro y que tenemos gente de muchas procedencias, pero rezamos igual, leemos la palabra de Dios y queremos ser mejores personas y transformamos las realidades de eso. Nuestra iglesia está cambiando y está cambiando gracias a la migración. Es una oportunidad preciosa que tenemos y que es imparable.
Vamos con otros asuntos. Este domingo de Ramos dará comienzo la Semana Santa. Son días para meditar y saborear la liturgia. A las celebraciones del Triduo Santo en las parroquias madrileñas se suman las de la Catedral de la Almudena, que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. La primera de ellas, el domingo de Ramos, a mediodía, el cardenal Cobo presidirá la Eucaristía en la Pasión del Señor con la bendición previa de los Ramos. Después, el martes, la Misa Crismal, el miércoles, el Vía Crucis y luego ya el Triduo Santo. Jesús Junquera es el delegado de Actos Institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
Para el pueblo que camina en la diócesis de Madrid, celebrar la Semana Santa siempre es un momento central, un momento crucial en la vida de fe. Es celebrar los días santos unidos y presididos por nuestro obispo como padre y pastor. La catedral, todos los actos, por eso nos reúnen como la gran familia diocesana. Es de destacar siempre que unidos vamos viviendo el mandamiento del amor, la Eucaristía, la pasión del Señor y su Pascua y Resurrección, misterio de nuestra fe.
Un año más, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia va a inaugurar la Semana Santa de Madrid este Viernes de Dolores. El recorrido procesional con sus sagrados titulares, si el tiempo lo permite, partirá a las 7:30 de la tarde desde su sede canónica, la parroquia de San Ramón Nonato, en el distrito de Puente de Vallecas, como nos cuenta el hermano mayor Julio Casanova.
Mandar el Perdón de Puente de Vallecas volverá a inaugurar la Semana Santa de Madrid y volverá a poner su cruz de guía en la calle para realizar esta acción de penitencia en la parroquia San Francisco de Asís, a donde llegará aproximadamente a las 9 de la noche. Como novedad, este año el paso estrena los faroles en madera de caoba que iluminarán a los titulares, al Cristo del Perdón y a la Virgen de la Misericordia, hasta su regreso a la parroquia San Ramón Nonato bien entrada la noche.
Asimismo, la cofradía de nuestro Padre Jesús del Pozo realizará este Viernes de Dolores su salida estacional. La imagen del Santísimo Cristo partirá a las 8 de la tarde desde la parroquia de San Raimundo de Peñafort. También te cuento que la imagen del Cristo de la Misericordia, el Cristo de los Toreros, recorrerá hoy a partir de las 8 y media de la tarde las calles del barrio de Las Letras en un vía crucis penitencial. También la Hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús el Divino Cautivo arranca este Viernes de Dolores los actos de Semana Santa con la función principal seguida del pregón a las 8 de la tarde. Será a cargo de nuestra compañera de COPE, Irene Pozo, en la Capilla del Divino Cautivo. Y vamos con más noticias. La Hermandad de los Gitanos de Madrid fundirá en su candelaria el cirio Sangre, Salud y Vida, un símbolo de apoyo a la donación de sangre y médula ósea. Este cirio, colocado junto a María Santísima de las Angustias, rendirá homenaje a todos los donantes que con su generosidad ofrecen esperanza y vida a quienes más lo necesitan. Comprometidos con esta causa, un grupo de hermanos entregará por primera vez ese cirio grabado con el nombre del proyecto Sangre, Salud y Vida, como nos cuenta el hermano mayor.
Una primera iniciativa que tiene la hermandad como apoyo a todas aquellas personas que necesitan la donación tan esperada de sangre y médula ósea. También es un signo para todas aquellas personas que tienen esos detalles tan grandes y tan fervorosos y tan humildes de donar su sangre, su médula, a todos aquellos que lo necesitan. De este modo, la hermandad quiere colaborar y quiere participar y quiere estar siempre presente en los corazones de todas aquellas personas, con su bendita titular, María Santísima de las Angustias.
Nos lo contaba el hermano mayor, Miguel Ángel Hernández. Más noticias. Villaverde tendrá este año su Pasión Viviente representada en el marco de la Pascua Joven de la parroquia San Clemente Romano. Se desarrollará en dos partes, la primera el Jueves Santo a las 10 de la noche en el interior del templo y la segunda el Viernes Santo a las 9 y media de la noche en el exterior. Más de 35 personas participarán en esta representación, que significa un bello acto público de fe. De todo ello nos habla el coordinador precisamente de esta Pasión Viviente.
Es un proyecto muy a lo grande, pero que merece la pena, que nos ayuda a vivir la Cuaresma y la Semana Santa desde el corazón, ¿no? Y como muy conscientes de que lo que vamos a representar es un bien para todo el barrio y que queremos representar el suceso más importante de la historia de la humanidad, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, la representación en total durará en torno a 45 minutos.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de las salidas procesionales del Domingo de Ramos en la Borriquita y también los estudiantes. Por diversos motivos, sus pasos, los de la Virgen, son los protagonistas. Ya mismo te voy a desvelar todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este sábado, el líder pisa Butarque.
¡Cuidado!
El Leganés con el agua al cuello. El Barça obligado a no fallar. ¿Sorpresa a la vista?
No sé yo, ¿eh?
Leganés-Barcelona. Y el domingo, Mendizorroza se prepara para el asalto blanco. Deportivo a la vez, Real Madrid.
Cuando parece que no va a pasar nada, algo pasa.
Además, el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el de MotoGP de Qatar. Este fin de semana, la Liga en tiempo de juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este Viernes de Dolores, viernes 11 de abril.
Nuestras cofradías van a salir a la calle un año más, pero este año de una forma muy especial. porque lo van a hacer por primera vez en la historia, es saliendo desde nuestra Catedral Unas y viniendo a hacer su estación de penitencia a otras, resaltando así que estamos haciendo que Madrid salga a la calle con sus cofradías, con sus imágenes, que haga presente ese amor de Dios que a todos nos une.
Pues escuchabas al delegado de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera, hablando de las cofradías que van a sacar sus pasos desde esta tarde y hasta el Sábado Santo en la Archidiócesis de Madrid, hermandades convertidas en cofradías. El 17 de abril del año 2000, Domingo de Ramos, el Papa San Juan Pablo II refirió en su homilía en Roma a María como fiel discípula del Señor, a quien pedía especialmente que acompañara a los jóvenes en ese itinerario de conversión y de progresiva intimidad con su hijo. En Madrid, aquella misma tarde, la Hermandad de los Estudiantes se disponía a sacar por primera vez en estación de penitencia desde su sede canónica, la Basílica Pontificia de San Miguel, a su titular mariana, María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia, tras el Cristo crucificado. Bueno, pues se cumplen, por tanto, este año, 25 años desde aquel momento, y por eso va a ser, si cabe, un acontecimiento aún más especial. Quiero hablar ya de todo ello con el hermano mayor, con Juan Aranda. Hola, Juan, felicidades, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, entonces, el hermano mayor era Enrique Estrada, pero me imagino que ya como tu hermano tenías tus recuerdos, ¿no? Así que te voy a pedir que hagas un poquito de memoria con nosotros y que nos cuentes cómo vivisteis aquel momento, aquella primera salida en procesión de esta preciosa talla de la Virgen Dolorosa.
Bueno, Enrique Estrada todavía nos acompaña y está presente en todos los actos institucionales de la hermandad, y con mucho mimo y con mucho amor nos ha ido aconsejando en los detalles que hemos querido recrear en este 25 aniversario. Uh-huh. Aquellos momentos fueron momentos de incertidumbre total y absoluto. Hoy son momentos de consolidación después de 25 años.
Claro. Aquello ocurrió, Juan, porque, bueno, tú lo relatabas estos días, queríais tener dos pasos en la calle, heredando también así el espíritu, ¿no?, de las hermandades de silencio sevillanas.
Sí, así fue. En primer lugar salió el Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, y posteriormente se hizo realidad la adquisición de una Virgen Dolorosa, María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia, en su palio, al estilo sevillano, efectivamente.
Estamos hablando de una preciosa talla, lo estabas contando tú, hecha por Juan Manuel Miñarro en 1995, en madera de cedro, la cabeza, las manos y pino de Flandes, el busto y los brazos. La verdad que es una hermosísima virgen, ¿no?, de rasgos muy juveniles, y yo te voy a pedir que nos describas así, grosso modo, por si alguien aún no la conoce o no la ha contemplado lo suficiente.
Bueno, es una imagen de una gran dulzura expresiva. Tiene unas lágrimas de mucha precisión que le dan ese patetismo y ese mensaje de dolor, de esa sensación doliente que tiene ante su hijo, pero su aire juvenil la verdad es que la hace bellísima, con su boca entreabierta, muy expresiva, y realmente es una imagen que capta la atención cuando se la mira.
Evidentemente, otra cosa que se cuida con gran detalle su vestimenta, en este caso creo que con matices sevillanos también, que evidentemente además, bueno, pues os esmeráis si cabe un poquito más en estos días de Semana Santa, también luego en otros momentos del año, por ejemplo la Inmaculada, y creo que prueba de ese amor y esa devoción por ella, en todo este tiempo le han ido regalando también mantos, sayas, ¿no?, incluso hasta joyas.
Bueno, la Virgen, lógicamente, el primer año vino con un atavío sencillo, que por cierto, este año, en el 25 aniversario, queremos recordarlo, es un revival. La Virgen va a salir a la calle tal y como salió en la primera salida, con un toque de tul blanco y con la misma saya que traía. Era una imagen más humilde, pero bueno, igual de bella. El exorno floral va a ser el mismo, todo de clavel blanco, queriendo recordar aquel momento, y sí que es cierto que a lo largo de los años, pues hermanos y bueno, personas allegadas a la hermandad han tenido a bien regalarle algún rosario, cruces, algún pañuelo, y sí que es cierto que hemos podido con el tiempo enriquecer su patrimonio con diademas y con alguna corona, sí, la verdad es que sí.
Hablando de esas novedades que tú decías, con motivo de estos 25 años, creo que va a aportar un fajín también muy especial, ¿no? Y se cambia el lugar de la estación de penitencia.
sobre eso, lo siguiente, a ver, la imagen de la Virgen saldrá prácticamente, si el tiempo nos lo permite, Dios mediante, saldrá con el mismo atuendo, con el mismo atavío que tenía, pero este año, bueno, para celebrar ese 25 aniversario, el general Viñé ha tenido a bien donar el fajín azul de diplomado de Estado Mayor, y lo tiene ahora mismo puesto la Virgen, y saldrá a la calle con ese fajín elegante de tono azul que la realza muchísimo más.
Y luego el recorrido va a pasar por la Puerta del Sol, lo escuchábamos antes a Jesús Junquera, ¿no?
El recorrido es prácticamente similar al del año pasado, con la diferencia de que este año no haremos estación de penitencia en Santa Cruz, sino que la haremos por primera vez en la Colegiata de San Isidro.
Bueno, pues está muy claro. Oye, además, más actos de este 25 aniversario de la salida procesional de la Virgen, los habéis tenido, claro, muy presentes en detalles, creo, como el cartel, ¿no?, de la salida, el color de las papeletas, vaya, que le habéis dado gran protagonismo porque es un aniversario importante.
Sí, bueno, la papeleta de sitio este año se ha cambiado, se ha hecho de color azul, lleva una cenefa perimetral, que es el bordado del manto que tiene, perdón, el bordado de los faldones del paso, y su imagen puesta. Y por otra parte, el cartel anunciador de la Semana Santa es una foto preciosa de vista lateral de la Virgen que se ha difundido por todo lo que es el barrio, a los hermanos, etcétera. Y estamos luego esperando, lógicamente, en mayo, cuando llegue el quinario de la Santísima Virgen, reforzar todo ese homenaje de aniversario de la Santísima Virgen.
Claro. Oye, te hago una última. Además de ese amor, de ese afecto, de esa devoción por vuestras tallas, por vuestros titulares, me imagino que como hermano mayor, otra de las cosas que más feliz te puede hacer sentirte es comprobar, ¿no?, la estupenda labor de evangelización que hacéis, y además seguís creciendo. O sea, que esto habla muy bien de esa labor tan buena que estáis haciendo, ¿no?
A ver, la salida procesional tiene, lógicamente, la intención de glorificar al Señor y a la Virgen, pero evidentemente es el acercamiento de ese hecho religioso a la realidad cotidiana y a la gente que nos ve, que afortunadamente cada día es mayor número de personas. Y, por supuesto, contar que la actitud y el respeto ante nuestras imágenes y ante el cortejo, ante toda la cofradía, pues la verdad es que es muy entrañable, y pretendemos tocar el corazón del que nos ve en ese sentido de acercamiento de la realidad religiosa. Sí.
Bueno, pues el domingo ojalá el tiempo lo permita esa salida, para que podáis de verdad celebrarlo como merece este 25 aniversario de la primera vez que salió la Virgen de los Estudiantes. Y yo le agradezco muchísimo al hermano mayor, a Juan Aranda, el que nos haya acompañado. Juan, enhorabuena y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, y mirando al cielo, gracias, buen día.
Pues a las 5:30 de la tarde será esa salida desde la Basílica de San Miguel. Vamos a seguir hablando de más aniversarios, en este caso de la Virgen que salió por primera vez hace 25 años, a otra que lo hará el domingo, un poquito antes, por primera vez. Estamos hablando de la Hermandad Sacramental y Penitencial y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús del Amor en su entrada a triunfar en Jerusalén, María Santísima de la Anunciación, Nuestra Señora del Rosario y Patriarca Glorioso y Bendito Señor San José, o lo que es lo mismo, y más resumidamente, la Borriquita. Bueno, pues como te digo, está prevista su salida por primera vez de la Virgen, de su titular Mariana, de María Santísima de la Anunciación, y nos lo va a contar todo con mucho más detalle el hermano mayor, que es Carlos Malarria. Hola, Carlos.
Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos.
Muy buenas. Oye, le preguntaba a Juan hace un momento, Carlos, por el recuerdo de hace 25 años, a ti te pregunto por el presente, ¿no? Por cómo se ha forjado todo esto hasta llegar a ese momento en el que, bueno, pues vais a tener a vuestra titular de forma independiente, podemos decir, procesionando por Madrid.
Bueno, en primer lugar, felicitar a los hermanos de los Estudiantes por ese 25 aniversario, como no. A su hermano mayor, Juan, un gran amigo y querido por todos. Y, por supuesto, a la hermandad, que fue la primera en salir el Domingo de Ramos. Sí. Ahora le sucede, como tiene que ser en su día, la hermandad de la Borriquita. Pues mira, asumimos este nuevo reto pues con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo, porque es lo que conlleva. Madrid es diferente en muchas cosas y esto supone mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso, pero ahí estamos, ahí estamos. Hemos esperado 10 años, porque también es el 10º aniversario de la bendición de María Santísima de la Anunciación, y tenemos la suerte y tenemos la fuerza para poderla sacar por primera vez acompañando a nuestro Padre Jesús del Amor en este Domingo de Ramos de este año.
Claro, Carlos, porque la realidad es que desde hace años teníais ya la imagen de la Virgen, pero digamos que esta va a ser su primera Semana Santa, porque lo que habéis tenido que hacer es adquirir la parihuela, el techo de palio, ¿no?, las bambalinas, y para eso pues habéis tenido que poneros de acuerdo con gente de Cádiz, de Sevilla, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues sí, la imagen de María Santísima de la Anunciación se bendice ahora hace 10 años en la Iglesia del Carmen por don Carlos Amigo Vallejo, ya fallecido cardenal emérito de Sevilla. Pero a partir de aquel entonces, que salió, por cierto, bajo palio de Nuestra Señora de la Palma de Córdoba, fue traído expresamente para dicho acto, pues la Virgen, la imagen mariana, ha estado en su capilla, pendiente de todos nosotros, guiándonos a todos nosotros en este caminar joven de esta hermandad, y siempre a la espera de que llegara el momento. Mientras tanto, pues la hermandad, con todo el trabajo que ello conlleva en todos los sentidos, pues adquirió el que va a ser el palio de Nuestra Señora, lo adquirió a la hermandad de la Borriquita de los Palacios y Villafranca en Sevilla, y los varales vienen también de otra cofradía de Sanlúcar de Barrameda. Todo ello lo hemos mantenido, guardado y esperando el momento que ha llegado en este año 2025.
Ha llegado. Se trata de una talla del escultor sevillano Antonio Dubé, realizada en 2015. Le he pedido antes a Juan que nos la describiera brevemente. También te voy a pedir a ti, como hermano mayor, que nos describas cómo es la talla de la Virgen.
María siempre es dulce, es compasiva, es luz y camino para todos nosotros. Y Anunciación es, yo la llamo la custodia viva de quien llevó a nuestro Señor. Es una imagen de una mirada dulce, cariñosa, de paciencia, de fe, de esperanza. Lo es todo. Aquí en San Ildefonso es una imagen que está cogiendo mucha devoción, mucha devoción. Y bueno, todo lo que te diga es poco para ella. No hay, es verdad. Es una imagen que además llama mucho la atención, muchísimo. Además no lleva lágrimas, es una imagen que está en esa transición de lo que es el gozo y el sufrimiento. Y bueno, todo ello es un conjunto que te lleva a la reflexión, a la paz, mucha paz.
Tenéis vuestra sede canónica, lo estabas tú contando, en la parroquia de San Ildefonso, pero el 30 de marzo la trasladabais, ¿no?, a la Catedral de la Almudena, que es desde donde vais a salir el domingo.
Efectivamente, nosotros tenemos como sede canónica anualmente la iglesia parroquial de San Ildefonso, que es donde tenemos la capilla, y además una capilla que se puede ver 24 horas desde la calle, por lo cual eso es un hándicap también muy importante. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un decreto firmado con la Catedral de Madrid, con el señor arzobispo, en el que se nos permite poder salir el Domingo de Ramos desde allí para volver a casa a San Ildefonso una vez hecha la estación de penitencia, y ese decreto lo renovamos todos los años, por lo cual dos semanas antes, hemos trasladado a Nuestra Señora en una parihuela en Andas para que todo el mundo que quisiera la pudiera llevar, y hace una semana trasladamos ya el paso de misterio con nuestro Padre Jesús del Amor a la catedral. De hecho, mañana sábado a la 1:30 la Virgen, el paso de palio completo, ya entra en el interior del templo catedralicio, y a las 3 lo hace nuestro Padre Jesús del Amor, recibiendo así los dos pasos, el altar mayor para la misa de bendición de palmas del Domingo de Ramos.
Pues Carlos Malarri, hermano mayor de la Borriquita, enhorabuena por poder procesionar por primera vez con la Virgen. Gracias por acompañarnos en este espejo y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos ustedes, gracias por
acompañarnos. Pues ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos, que sigue Mediodía Cope contándote la información de este viernes de Dolores. Vivamos esta Semana Santa con la auténtica interioridad del corazón. Volvemos el Viernes Santo. Que tengas una santa Semana Santa, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La cofradía de Mena, en Málaga, es de sobra conocida en toda España. Si no te suena, te diré que sus titulares son el trono de Nuestra Señora de la Soledad y el Cristo de la Buena Muerte, que cada Jueves Santo es portado por la Legión, cantando el famoso himno Novio de la Muerte. Puedes seguir por televisión el próximo 17 de abril en 13 esa procesión, pero hoy te quiero contar una historia detrás del Cristo de la Buena Muerte que no muchos conocen. Los protagonistas son una familia malagueña encabezada por Ramón Gómez Rabasa. Desde que tenía 9 años, Ramón es congregante de Mena, una devoción que ha transmitido a sus 3 hijos, 7 nietos y ahora a sus 2 bisnietos. Bueno, pues esta familia, cada Cuaresma, desde 1987, se reúne en torno a una tradición especial, que es hacer la corona de espinas del Cristo de la Buena Muerte.
Llegó un hermano mayor y le conté una tradición antigua de que se hacía unas coronas de espinas porque la talla del Cristo no tiene corona. Esa corona posteriormente se entregaba a alguien que hubiera ayudado a la cofradía. Y este, que era muy pragmático, decía, pues hazla tú. Hicimos una corona de dos espinos, empalmando trocitos, que fue un desastre, pero se le puso la corona.
Podrás conocer más detalles de cómo hacen Ramón y su familia para elaborar esta corona de espinas, así como la tradición del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Esta noche, a partir de las 10:30, en la linterna de la iglesia. Sí, es el Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.